Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones de hoy, lunes 20 de octubre. En estos momentos estamos con 9 grados en la región metropolitana y se espera que la máxima sean 27 grados. Ojo que esta semana, según lo que se ve en la Dirección Meteorológica de Chile, no vamos a pasar de los 30 grados en ningún día, así que va a estar un poco menos caluroso que la semana pasada. Yendo más a lo que vamos a estar hablando en este programa, están las encuestas presidenciales. Recordemos que ya falta menos de un mes para las votaciones y se han generado nuevas polémicas por las franjas televisivas. También hubo algunas declaraciones este fin de semana con relación a lo que tiene que ver con las devoluciones por el error en las cuentas de luz. Ocurrieron nuevos hechos en cuanto a seguridad, Bolivia tiene un nuevo presidente electo y muchas otras informaciones que vamos a estar abordando aquí en Noticias en Agricultura. Recuerde que si quiere estar más informado, puede leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, vamos con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir de esta jornada y hasta el próximo miércoles 22 de octubre, se realizará la quinta edición del Black Inmobiliario, evento online, en el que habrán importantes descuentos en los rubros inmobiliario, financiero y de aseguradoras. El evento es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, junto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Cámara Chilena de la Construcción. De acuerdo con información entregada por las instituciones a cargo, participarán 63 empresas de diferentes rubros y ofrecerán oportunidades de vivienda, inversión o financiamiento. Es importante saber que el Black Inmobiliario se extenderá hasta este miércoles, será 100% online a través de la página web blackinmobiliario.cl y la aplicación CiberApp. Además, para facilitar la búsqueda de los usuarios, el sitio oficial del evento tendrá un buscador que permitirá filtrar las oportunidades por comuna, tipo de propiedad y otras características que permitan simplificar el proceso para encontrar una oferta adecuada.
6:03 a.m. y vamos con titulares. Viceministro Álvaro García ve inviable una ley corta para apurar las devoluciones por error en cobro de las cuentas de luz. Se descarta así que esto sea antes de enero del próximo año. Encuestas Criteria y Pulso Ciudadano aseguran que Janet Jara lidera las preferencias de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. En ambos sondeos, la carta oficialista perdería en segunda vuelta ante José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La Democracia Cristiana manifestó su profundo rechazo por el uso de la imagen del expresidente Elwin en la franja electoral de Renovación Nacional. Desde RN respondieron a las críticas, asegurando que esto representa un momento de acuerdos. Un hombre murió luego de ser baleado en plena calle en la comuna de Quilicura. El sujeto fue abordado por un grupo de personas que le disparó en la parte posterior del tórax. Se investiga la muerte de un padre y sus dos hijos adolescentes en la comuna de La Reina. Por el momento no hay evidencia de participación de terceras personas o de un robo y no se descarta que sea un parricidio. En Bolivia, Rodrigo Paz se impuso en las urnas a Jorge Quiroga y se convierte en el nuevo presidente del país vecino. En Estados Unidos, el Donald Trump no dio fecha para el desarme de Hamas, pero asegura que es inevitable. Y en deportes, Coquimbo Unido venció a Colo-Colo y se acerca a su primera estrella. En tanto, Universidad Católica goleó a Everton con 3 goles de San Pedro y vuelve a la segunda posición de la tabla.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 y se realizó la formalización de 2 funcionarios de la PDI en la Araucanía. Uno es investigado por vínculos con una organización criminal. El detalle lo entrega Cristian Cárez.
Fueron sus propios colegas quienes los detuvieron. Dos oficiales de la Policía de Investigaciones fueron capturados en medio de una indagatoria que los vincula con una serie de delitos de fraude. Uno de ellos, además, tendría vínculos con los imputados en la denominada Operación Imperio, donde se indaga una defraudación superior a los 3.000 millones de pesos. En audiencia de control de la detención, el Ministerio Público formalizó cargos contra ambos capturados por cohecho, fraude de seguros, falsificación de instrumento público y faltar a la verdad en informes policiales. Y es que los ahora imputados se coordinaban para adulterar partes policiales de vehículos encargados por robo para luego cobrar seguros. A lo anterior, se suma que uno de los policías dio aviso de diligencias a otros sujetos que están siendo investigados por delitos económicos. El fiscal Luis Torres se precisó parte de los ilícitos.
No solamente los delitos de cohecho con el objeto de falsificar partes policiales y informes policiales, sino con el objeto además de obtener seguros indebidos de las compañías, pero también se imputaron otros delitos como la vulneración de derechos, de secreto de investigación, porque todos sabemos que hay una operación muy importante, la Operación Imperio, que tuvo mucha trascendencia nacional, y esa investigación en un momento estuvo en peligro porque hubo personas, especialmente un funcionario público, que filtró esta información a las personas que estaban siendo investigadas.
En medio de la investigación se pudo confirmar que uno de los policías, a pesar de estar con permiso, ingresaba a cuarteles de la PDI, desde donde obtenía información que era entregada a los imputados en la causa principal. Lo anterior fueron algunos de los argumentos que acogió la justicia para decretar la prisión preventiva contra uno de los capturados. En tanto, el otro detenido fue dejado en libertad, pero cumpliendo cautelares en su domicilio. La jueza de garantía Leticia Rivera comentó su decisión.
Luego del debate de rigor y atendido el cúmulo de los antecedentes expuestos, habiendo escuchado a todos los intervinientes, el tribunal dispuso la prisión preventiva de uno de ellos por estimar que su libertad constituye un peligro para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad y es un peligro de fuga. En tanto, respecto del otro funcionario que colaboró con la investigación, se dispuso su respecto el arresto domiciliario total, la prohibición del salir del país y la prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados.
Mientras desde la Policía Civil confirmaron que iniciaron un sumario administrativo, además de tramitar la baja de ambos efectivos, la justicia otorgó 3 meses para que el Ministerio Público cierre la investigación en contra de los 12 capturados.
6:08 a.m. y personal de la PDI de San Antonio detuvo a 2 integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas tras un operativo simultáneo desarrollado en las comunas de Cartagena y San Antonio. El informe es de Carlos Tapia.
Buenos días. Personal de la Policía de Investigaciones de San Antonio detuvo a 2 integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de ilícitos de drogas tras un operativo simultáneo desarrollado en las comunas de Cartagena y San Antonio. Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, fueron gestionadas órdenes de entrada y registro para 3 domicilios vinculados a los imputados, desde los que fueron incautados 1.317 gramos de cannabis sativa, 342 gramos de clorhidrato de cocaína, 412 gramos de cafeína, sustancia comúnmente utilizada para el abultamiento de la droga. Además, desde los inmuebles fueron decomisados 6 municiones calibre 9 milímetros, un cargador marca Versa, 2 vehículos y más de 300.000 pesos en dinero en efectivo, presuntamente asociados a la venta de sustancias ilícitas. Asimismo, se recuperaron diversas especies de interés criminalístico, entre ellas 9 teléfonos celulares, un DVR, 2 cámaras de vigilancia y elementos de cultivo indoor, todas especies vinculadas a la actividad ilícita investigada. Los detalles de esta diligencia fueron entregados por el comisario Alfredo Silva de la Brianco de San Antonio.
Detectives de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado San Antonio, esta madrugada detuvieron a 2 personas, integrantes de una banda criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas en las comunas de Cartagena y San Antonio. En el operativo se irrumpieron 3 inmuebles, en los cuales se encontraron alrededor de 1.300 gramos de cannabis, 340 gramos de clorhidrato de cocaína, munición calibre 9 milímetros, cargador de pistola, 2 vehículos, entre otros elementos para la comisión del delito. Ambos detenidos pasarán hoy en la mañana al control de detención en el Juzgado de Garantía de San Antonio.
Los antecedentes de las evidencias reunidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para el correspondiente control de detención y formalización de cargos. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:10 y ante el Congreso, autoridades de la región del Biobío solicitaron más presupuesto para el próximo año. Esto luego de los anuncios de recortes en los recursos para 2026. Marcelo Castro tiene la información.
Hasta Santiago llegaron los alcaldes del Biobío para solicitar más dineros en el presupuesto del año 2026. Y es que la moneda propuso casi 118 mil millones de pesos para inversión regional en la región del Biobío en el presupuesto para el próximo año, un monto menor al ya existente en 2025, lo cual no alcanza ni para la mitad de los compromisos que tiene el GORE de cara para el próximo año. Por lo que el gobernador Sergio Yacaman sostuvo que de aprobarse el monto propuesto por la moneda, se hace un daño a la ciudadanía del Biobío.
La región del Biobío hoy día es la segunda región con mayor desempleo de Chile, y ante el fracaso del plan de fortalecimiento que buscaba fortalecer la industria, generar empleo, es necesario que el gobierno sincere un presupuesto que se pueda hacer cargo de las necesidades que tiene la región. Esperamos que el Ejecutivo genere un cambio y le entregue mayores recursos a nuestra región. Esos recursos son para construir centros de salud, para mejorar los temas de seguridad, entregarle más equipamiento a las policías y hacerse cargo de las urgencias de la región, que cuando llegan a Santiago se demoran años, meses, en poder darle respuesta, y los gobiernos regionales lo vamos con mayor celeridad.
En tanto, el alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, Ricardo Fuentes, sostuvo que se debe seguir conversando y que hay propuestas de diálogo con la moneda.
Hay que trabajar en términos de poder reunirnos con el Ejecutivo prontamente, pero también buscar un voto de desaprobación de presupuesto en la partida de lo que significan los recursos regionales, una vez que no hay disposición del Ejecutivo para poder subirlo. Todavía es tiempo para poder hacer todos los esfuerzos junto a todos los alcaldes.
Más radical, eso sí, es el presidente de la Cámara Baja, el diputado José Miguel Castro, quien sostuvo que de mantenerse la postura de la moneda, la partida presupuestaria de los gobiernos regionales simplemente será rechazada.
La idea que hay de parte de los parlamentarios es rechazar esta partida de manera de sentarse con el gobierno y que entienda de una vez por todas que a estas regiones, aquellas que más tienen pobreza, es necesario levantarlas. Están dando y se necesita mucho más trabajo, se necesita sacar adelante al país y no podemos quitarle las herramientas para apalancar justamente el crecimiento a nivel nacional. Poner un peso en Biobío, poner un peso en Antofagasta, poner un peso en regiones productivas significa que se devuelva mucho más dinero a nuestro erario nacional y de esa forma crecer como país.
Desde el gobierno en el Biobío, el delegado presidencial Eduardo Pacheco sostuvo que se deben mantener las conversaciones y que además los municipios tienen nuevos fondos para sus presupuestos.
Es entendible, obviamente, siempre la preocupación de los alcaldes y del gobierno regional por poder contar con más recursos. Eso es natural que pueda ser de esa manera. Que la ley de presupuesto se hizo cargo de tres ejes que son centrales, que son la salud, la vivienda y también distintas materias sociales que son poderosas para la región del Biobío, proyectos de infraestructura, en fin, las materias de seguridad que son prioridad número uno por parte de la ciudadanía. Esperamos que siga esta conversación, lo hemos dicho, aquí hay que seguir conversando, obviamente está el debate de los parlamentarios, así que aquí hay muchas vías de financiamiento y tenemos que seguir conversando y dialogando de manera permanente.
Los alcaldes del Biobío esperan este martes tener una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien participará de un foro empresarial en Concepción.
6:14, vamos con agenda semanal.
Bienvenidos a la agenda de la semana. Hoy el Colegio Médico se reúne con la candidata presidencial Janet Jara. Se retoma el juicio oral por la fallida Operación Huracán en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. El candidato presidencial Franco Parisi viaja a Iquique y el INE publica el índice de costos del transporte, periodo septiembre 2025. Mañana el Colegio Médico se reúne con la candidata presidencial Evelyn Matthei. El ciclo de seminarios presidenciales 2025 en Clapes UC, propuestas para Chile 2026-2030, tiene como invitado al candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, y son los alegatos finales del juicio en el caso SQM. El miércoles es el ciclo de conversatorios UDD, candidatos presidenciales 2025 con Janet Jara. El Colegio Médico se reúne con el candidato presidencial Harold Mike Nichols. Se realiza la décima reunión de ministros de defensa del Pacífico Sur hasta el 24 de octubre. Es el veredicto del juicio en el caso SQM. Se realiza el Fruit Trade 2025 en Espacio Riesco hasta el 23 de octubre. Finaliza la postulación a gratuidad, becas y créditos a través del FUAS. Y se celebra el Día del Cine hasta el 22 de octubre. El jueves 23 se desarrolla una nueva versión de la Expo Mundo Rural en el Estadio Nacional hasta el 26 de octubre. El Banco Central publica la encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria de octubre, el boletín estadístico, los indicadores de coyuntura semanal, entre otras cifras. La Universidad de Chile se enfrenta a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El viernes se realiza una nueva versión de la Noche de Museos. En el marco de la conmemoración de sus 100 años, el Banco Central de Chile se suma a la iniciativa Noche de Museos del Ministerio de las Culturas. El candidato presidencial Franco Parisi viaja a Arica. El INE publica los índices de precios de productor, periodo septiembre 2025. Y se realiza la primera edición del Festival Cultural de Vitacura hasta el 25 de octubre. El sábado, el CERVEL publica la nómina de vocales de mesa y locales de votación. Comienza el pago de impuestos por compras internacionales. Y el domingo es el debate presidencial en Canal 13. La Liga Chilena contra la Epilepsia realiza la novena versión de la tradicional cicletada familiar por la epilepsia en el Parque Forestal. Universidad Católica se enfrenta a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional y Argentina celebra elecciones legislativas.
6:17 y vamos con el informe del tiempo en la zona norte de nuestro país. En Arica, en estos momentos estamos con 18 grados y se espera que la máxima para este lunes sea de 20, una mañana cubierta y una tarde despejada. Iquique también máxima 20 grados y en estos momentos 17 grados estamos con temperatura, la mañana cubierta, variando despejada y una tarde despejada. Más al sur, en Antofagasta, 19 grados como máxima y actualmente estamos con 16 grados, una mañana nublada, variando despejada. Y una tarde despejada variando la nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Copiapó 23 grados como máxima, una tarde despejada y la mañana estará cubierta con niebla variando a despejado. Más abajo, La Serena, Coquimbo, una máxima de 15 grados para esta jornada y actualmente están con 12 grados, una mañana y tarde cubierta. En Valparaíso, en la costa, una máxima de 19 grados se espera para este lunes 20 y actualmente estamos con 9 grados. Una mañana cubierta variando nublada y una tarde nublada variando a despejada. Y actualmente en la región metropolitana estamos con solo 8 grados y se espera que la máxima para este lunes sea de 27 grados, con una mañana y tarde despejada. Vamos con una pausa y regresamos.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, llamó a los gremios a asumir un rol propositivo en el debate nacional durante su participación en ENADE 2025. Walker sostuvo que es el momento de dejar los diagnósticos y la queja para enfocarse en presentar propuestas concretas. El líder gremial destacó la necesidad de ideas claras en materia de seguridad, crecimiento económico e inversión, como insumos relevantes para los candidatos presidenciales. Finalmente, instó a cambiar el tono político, promoviendo un debate basado en ideas más que en confrontaciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Cada envase agroindustrial vacío cuenta con campo limpio para su reciclaje. Convierte residuos en oportunidades para el agro y el medio ambiente. Realiza el triple lavado y entrega tus envases en nuestros centros fijos y puntos móviles a lo largo de Chile. Campo limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, Enagro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22, debate y distintas opiniones provocó en el Congreso el anuncio del gobierno de enviar una reforma constitucional para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país. Más información con Francisco Arriagada.
Varias son las críticas que han surgido al anuncio del gobierno de ingresar una reforma de carácter constitucional al Congreso para que, por intermedio de un decreto supremo, el presidente de la República pueda desplegar a los efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país. Medida que, según explicaron del propio Ejecutivo, tiene como propósito fortalecer la protección y seguridad de este punto del país en medio de la crisis migratoria y el uso por parte de extranjeros indocumentados de pasos no habilitados para ingresar a territorio nacional, iniciativa que ha generado rechazo en algunos sectores políticos, principalmente en las filas de la oposición, donde advierten que esta decisión llega un poco tarde, casi al final de la actual administración. Habló el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien además aseguró que esta acción del mandatario parece una jugada electoral.
Bien tarde el presidente Boric se vino a dar cuenta de la importancia de fortalecer la frontera norte en nuestro país. Y honestamente a esta altura parece más una maniobra electoral que otra cosa. Porque como a ustedes les consta, hemos hecho siempre todo lo posible y lo necesario para permitir la presencia de carabineros y de militares con más atribuciones para poder controlar la frontera norte de nuestro país. Este es un proyecto que obviamente vamos a analizar, vamos a discutir, vamos a votar, pero nos parece esencial entender que aquí lo que parece es más bien una maniobra de tipo electoralista que una convicción real. Porque cuando fueron oposición, rechazaron todo.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo no estar en contra de la propuesta, pero sí dejó en claro que esperaría que el Parlamento pueda tener cierto control en la materia.
Nosotros no nos oponemos a una medida como esta porque, de hecho, nosotros la propusimos desde el comienzo de este gobierno, pero con efectos temporales. Ahora, siempre sería bueno que se hiciera un control por parte del Congreso, particularmente desde la perspectiva de la eficacia, entendiendo que no se trata de una limitación de los derechos de las personas, sino que más bien de una expansión de las funciones de las Fuerzas Armadas.
En tanto, desde el gobierno respondieron a las críticas y a aquellas voces que acusan que la moneda intenta pasar por alto al Congreso Nacional, dado que el despliegue de las Fuerzas Armadas quedaría a la decisión del mandatario de turno. Habló sobre esto la ministra vocera, Camila Vallejo, a quien escuchamos a continuación.
Para nosotros es muy importante reforzar todas las medidas que hemos desarrollado como gobierno para hacer que las
frontera esté cada vez más resguardada para ir o seguir disminuyendo los ingresos irregulares. Entonces, hemos invertido en recursos humanos, el despliegue del ejército, las Fuerzas Armadas, junto con la PDI, con Carabineros de Chile, la inyección en materia de tecnología, de recursos, y la televigilancia en general ha sido parte de las medidas que se han reforzado en el plan Cifrón, pero eso hay que agregarle esta reforma constitucional, ¿no?, que es importante para que sea una función más permanente, pero siempre sometida al control del Parlamento. Esto no quiere decir que el Parlamento no juegue un rol, de hecho el Parlamento es el que tiene que discutir esta reforma constitucional y tiene que aprobarla.
Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, apuntó a aquellos representantes de la oposición que han mostrado rechazo o distancia al impulso de esta reforma constitucional.
Cuesta imaginar que haya algún chileno que no quiera ejercer un debido control en la frontera, como si alguien permitiera que entren y salgan de su hogar sin poder controlar que no sean delincuentes o cuáles son los propósitos. Acá estamos respaldando a nuestro gobierno en generar un instrumento que permita mantener el estricto control en la frontera que le están dando las Fuerzas Armadas desplegadas en conjunto en la macrozona norte. Te invitamos a la oposición a no buscar hacer campaña política en medio de estas elecciones con el uniforme de las Fuerzas Armadas que no le pertenecen a ningún sector político.
Debate que recién comienza a la espera que el gobierno ingrese el documento al Congreso Nacional para conocer en detalle los aspectos de esta idea de poder desplegar por decreto supremo los efectivos de las Fuerzas Armadas para la protección y resguardo de nuestras fronteras.
6:26, el gobierno, en conjunto con la Sociedad Nacional de Agricultura, presentaron un plan de acción integral para combatir y evitar la proliferación de la mosca en la fruta. Más información con Ricardo Cuevas.
No a la mosca de la fruta. Chile exporta confianza. Ese es el nombre de un plan que presentó el gobierno junto a entidades privadas para mantener los productos agrícolas del país sin la denominada mosca de la fruta. En concreto, según informaron las autoridades, se trata de una estrategia destinada a reforzar las acciones de vigilancia y control de los brotes temporales de la plaga, todo esto para mantener el estatus sanitario que caracteriza a nuestro país y a la vez reducir el ingreso de productos infectados desde el extranjero. En esa línea, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, apuntó a que mantener libre al país de la mosca de la fruta es una prioridad del Estado. Además, enumeró parte de las condiciones complejas que existen actualmente para combatir la plaga.
Pero sabemos que las condiciones que enfrentamos hoy día son condiciones altamente complejas por varias razones. Se han incrementado fuertemente el turismo, esa es una muy buena noticia para el país, pero una noticia un poco menos positiva para efectos de las necesidades de fortalecer el control sanitario. Se han incrementado también lamentablemente el contrabando, los ingresos de productos y de mercancías por pasos ilegales o no habilitados.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el plan se estructura en torno a 5 ejes estratégicos, entre los que se encuentra un refuerzo del control fronterizo y persecución del ingreso ilegal, también un fortalecimiento de la vigilancia y medidas de control, junto con un apoyo a los productores afectados. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, valoró la implementación del plan y sostuvo que este se presentó en un momento en que la industria agrícola ya comenzó la temporada de cosecha y exportaciones.
Y tenemos un invitado de piedra que es la mosca de la fruta. Tenemos 40 focos de mosca de la fruta y creemos que este plan de acción, este plan no más de mosca de la fruta, llega en un momento muy oportuno. Está recién comenzando la temporada de exportaciones y creemos que este plan es muy importante para resguardar este patrimonio fito y zoosanitario.
En esa línea, la autoridad gremial recordó que en 2024 el sector silvo agropecuario batió un récord en exportaciones equivalente a más de 20.600 millones de dólares. Por otro lado, desde el gobierno informaron que hasta el 31 de agosto de este año se invirtieron 17.063 millones de pesos para resguardar el prestigio sanitario que respalda a las exportaciones agrícolas del país. Respecto del plan, también habló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien afirmó que la colaboración público-privada es clave para el éxito del plan y también enfatizó en la importancia del resguardo de fronteras, tanto para evitar el contrabando como también el ingreso irregular a nuestro país.
La seguridad fronteriza no simplemente es el resguardo de ingresos irregulares, sino que también está vinculado estrechamente a evitar el desarrollo de economías ilícitas en la frontera, entre otras razones por los efectos que tienen no solo para la economía, sino que en materia de seguridad en cada una de ellas. la macrozona norte, por ejemplo, el contrabando, que no solo puede comprometer el patrimonio fitosanitario, también estaba o aborda otros aspectos.
Consignar que desde el Ministerio de Agricultura reportaron que entre 2024 y lo que va de 2025 se erradicaron 26 brotes de la plaga y 42 están en proceso de erradicación.
6:30 a.m. y vamos con titulares. Biministro Álvaro García ve inviable una ley corta para apurar las devoluciones por error en cobro de las cuentas de la luz. Encuestas Criteria y Pulso Ciudadano aseguran que Janet Jara lidera las preferencias de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. En ambos sondeos, la carta oficialista perdería en segunda vuelta ante José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La Democracia Cristiana manifestó su profundo rechazo por el uso de la imagen del expresidente Elwin en la franja electoral de Renovación Nacional. Desde RN respondieron a las críticas, asegurando que esto representa un momento de acuerdos. Un hombre murió luego de ser baleado en plena calle en la comuna de Quilicura. El sujeto fue abordado por un grupo de personas que le disparó en la parte posterior del tórax. Se investiga la muerte de un padre y sus dos hijos adolescentes en la comuna de La Reina. En Bolivia, Rodrigo Paz se impuso en las urnas a Jorge Quiroga y se convierte en el nuevo presidente del país vecino. En tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no dio fecha para el desarme de Hamás, pero asegura que es inevitable. Y en deportes, Coquimbo Unido venció a Colo-Colo y se acerca a su primera estrella. Y en tanto, Universidad Católica goleó a Everton con 3 goles de San Pedro y vuelve a la segunda posición de la tabla.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 958 pesos con 11 centavos. El euro tiene un valor de 1116 pesos con 2 centavos. El cobre se transa en $4.77. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $61.30 el barril. El WTI se transa en $56.99 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.541 pesos con 62 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:32 y a menos de un mes de las elecciones, la candidata oficialista Janet Jara ha tomado la delantera en las encuestas, seguida del candidato republicano José Antonio Kast. Sin embargo, en el escenario de la segunda vuelta, la carta del PC perdería ante Kast y Evelyn Matthei. Esto mientras la franja televisiva generó polémica por el uso de la imagen del expresidente Patricio Elwin. En torno a las encuestas, tanto Criteria como Pulso Ciudadano se mostró un alza de la candidata oficialista, alcanzando un 29% de las preferencias. Mientras que hay descensos de las candidaturas opositoras de Kast y Matthei, en la que ambos bajaron 2 puntos. Por su parte, Johannes Kaiser logró subir 2 y también se registró una leve subida en 1 punto de Franco Parisi. Finalmente, Harold May Nichols marcó un 3% de los apoyos y Marco Enrique Sominami un 1%. Eduardo Artés, por su parte, no registró apoyos en esta última medición. Si bien Jara aumentó el porcentaje, en un escenario de segunda vuelta perdería ante Kast con 48% de las preferencias sobre 36% y con Matthei 43% contra 33%. Por los resultados de estas encuestas, el senador y coordinador político del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, comentó que lo que importa son los resultados de la segunda vuelta y que la franja y el debate son los aspectos más importantes a considerar.
La encuesta está mostrando obviamente que las cosas se van moviendo, que para nosotros lo más importante es que el caso de segunda vuelta, quien más tiene seguridad de ganarle a Jara, es la misma encuesta que dice que va tercero, pero las mismas dicen que si hubiera una segunda vuelta entre Jara y alguien, quien tiene más posibilidad de ganar es Matthei. Y para mí es muy importante que no haya continuidad de este gobierno. Y nosotros pensamos que tanto la franca, pero también los debates, ha faltado debate directo, para poder calificar y que cada chileno sepa, ya no un punto de vista emocional, sino que más bien de un punto de vista sentido común, ¿qué le haría mejor a Chile en un gobierno?
El senador también llamó a la candidatura de José Antonio Kast y al Partido Republicano a ser más serios y a no seguir la lógica de tensionar el ambiente político tras el gesto de perdón que la candidata de Chile Vamos ofreció por las polémicas de los bots. Por otro lado, en torno a las franjas, la candidata presidencial, Janet Jara, participó este domingo en un acto de campaña en Villa Alemana donde abordó su visión sobre la franja electoral. La escuchamos.
En algunas franjas se promueve mucho el odio y el desacreditar a los otros y dividir a los chilenos entre los buenos y los malos, y por lo menos no es mi estilo para nada, y por el contrario creo que hay que concentrarse en hacer propuestas, porque si uno quiere gobernar Chile, tiene que gobernarlo y con propuestas concretas. Las críticas se agotan. Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro, descalificación del otro. Eso no sirve realmente. Y yo espero que este elemento lo puedan considerar bien las chilenas y los chilenos.
Por otro lado, polémica generó la aparición del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional. El hecho ocurrió en el primer capítulo del espacio, centrado en homenajear a Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente a Aylwin recibiendo la banda presidencial en la ceremonia de 1990. En este sentido, la Democracia Cristiana expresó malestar por este hecho y en un comunicado, la colectividad consideró la situación como inaceptable y denunció un intento de apropiación de la figura del ex mandatario. De esto se refirió también el diputado de DC, Eric Aedo, quien comentó que espera que Chile Vamos recapacite.
Que los cómplices pasivos de la dictadura utilicen la imagen de Patricio Aylwin en su propaganda presidencial me parece francamente un acto impúdico. Y espero que Chile Vamos recapacite. Apoyaron a una dictadura, apoyaron la tortura, apoyaron la violación de derechos humanos. No tienen derecho a ocupar la imagen de Patricio Aylwin. Esto francamente me parece que pasa todos los límites aceptables en un proceso democrático.
En respuesta, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que lo que se hizo fue homenajear ese momento de desarrollo y acuerdos muy importantes, y que la DC hoy en día espera apoya ideas muy contrarias a las que sostuvo Aylwin.
El presidente Aylwin representa un momento de acuerdos, de consensos, de tranquilidad que el país requiere recuperar. Renovación Nacional destaca ese rol y nosotros entendemos la incomodidad de la Democracia Cristiana porque hoy día apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el presidente Aylwin y que la Democracia Cristiana básicamente se fundó para poder luchar en contra de esas ideas. Pero nosotros lo que hacemos básicamente es homenajear ese momento de desarrollo económico, de desarrollo político, de tranquilidad y consensos, acuerdos tan importantes que Chile tiene que volver a recuperar.
Cabe destacar que la franja electoral finaliza el jueves 13 de noviembre, 3 días antes de la elección, y el próximo sábado 25 de octubre el CERVEL publicará las nóminas de vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores, locales de vocación y delegados. Vamos con el tiempo en la zona sur de nuestro país. Punta Arenas, 7 grados en estos momentos, y se espera que la máxima sea de 12 grados para este lunes 20, una mañana con nubosidad parcial, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Torres del Paine en estos momentos, 7 grados y una máxima de 12 para el día de hoy, una mañana con nubosidad parcial y chubascos débiles, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Más al norte, en Coyhaique, actualmente 8 grados en estos momentos y una máxima de 12 grados para el día de hoy. Una mañana nublada variando chubascos y una tarde nublada y chubascos aislados. En Puerto Montt, 15 grados como máxima para este lunes y actualmente están con 10 grados. Una mañana nublada y chubascos débiles y una tarde nublada, chubascos y probablemente tormenta eléctrica. En Valdivia, 9 grados en estos momentos y una máxima de 16 grados para este lunes 20 de octubre. Una mañana nublada y chubascos muy débiles. En Temuco, 17 grados como máxima para hoy y actualmente están con solo 4 grados. Una mañana nublada. En Concepción, más a la costa, una máxima de 18 grados para este lunes y en estos momentos están con 7 grados. Una mañana despejada, variando a nubosidad parcial. En Chillán, 23 grados como máxima y actualmente solo 2 grados en Chillán, una mañana despejada y una tarde con nubosidad parcial. En Talca, la máxima para este lunes será de 24 grados, con una mañana y tarde despejada. Y actualmente en la región metropolitana estamos con 8 grados y se espera que la máxima para este día sea de 27 grados, con una mañana y tarde despejada. Y por supuesto no podemos dejar de saludar a los que hacen posible este programa, porque llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata a consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con una pausa y regresamos.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias No podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias No de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasno.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciada. Así estuve cuando viví mi primera crisis de pánico. Pero me di cuenta que para estar bien, hablar es lo más importante. La H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental dentro y fuera del trabajo. Soy Ingrid Cruz y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 y a raíz del error de cálculo de las tarifas eléctricas, surgen dudas sobre cuál fue el efecto en la inflación del país y cuánto podría bajar el costo de la vida una vez que se concrete la rebaja en enero próximo. Los expertos ven un efecto acotado en el IPC y que no habría impacto en las tasas de interés. Felipe Sobarzo con los detalles.
No todo ha sido miel sobre hojuelas para el sobreexigido bolsillo de las personas este 2025. Y claro, el alza de las cuentas de la luz vino a generar estragos al presupuesto familiar, una polémica que está lejos de terminar. Recordemos que la semana pasada la Comisión Nacional de Energía informó que durante 2024 y 2025 a los consumidores se les cobró un exceso en sus cuentas de la luz. Esto por un error de cálculo, algo que terminó con la salida de Diego Pardo del Ministerio de Energía y de Marco Mancilla del cargo de secretario ejecutivo de la CNE. Ahora surgen dudas sobre cuál podría haber sido el impacto de esto en el cálculo de la inflación durante el año o cómo va a repercutir en las decisiones de política monetaria del Banco Central. Recordemos que solo en julio pasado el suministro eléctrico registró un alza de valor de 7,3% según el Instituto Nacional de Estadísticas. Según los expertos, la baja que sufrirían las tarifas eléctricas tendrían un efecto acotado en la medición del IPC, por lo menos. Es lo que comenta Patricia Esparza, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas.
Se ha traspasado ya los precios de los distintos componentes del IPC, esencialmente a los alimentos, vivienda y servicios básicos, como también a otros, ¿cierto?, los cuales se va produciendo este ajuste para poder compensar el aumento de los costos de producción. En este caso, para el año 2025, la corrección ya estaría implícita dentro de los precios y el ajuste sería de un monto muy insignificante en la corrección que se le hace al IPC al final de año.
Desde el gobierno han estimado que preliminarmente la baja promedio a nivel país de las tarifas eléctricas podría ser de 2%. Hay quienes dicen que las cuentas de la luz en enero de 2026 deberían disminuir entre 1 y 9% en la región metropolitana. En regiones sería distinto. En Copiapó, por ejemplo, la caída podría ser de 7%. El docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, dice que, considerando factores como el cobro adicional de $115 millones a los consumidores y la disminución de 2% en las tarifas, se tendría un impacto menor en el costo de la vida.
Y considerando que se estima que en promedio, ¿no es cierto?, va a significar una disminución del 2% en las cuentas de luz que compensaría, ¿no es cierto?, ese monto, finalmente eso podría llevarnos a que el efecto anualizado en el IPC puede haber sido de entre 4 y 5 puntos base, es decir, de un 0,04 o un 0,05%, que a nivel macro no es mucho el efecto, pero sin duda es un efecto positivo en el IPC.
Estas alzas en las cuentas de la luz acarrean otro tipo de incrementos de precios en otros sectores, por ejemplo, en gastos comunes, en maquinarias para la mantención de cadenas de frío, lo comenta el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Eso a su vez acarrea aumento de precios en todo, en todas aquellas partidas que son intensivas en el uso de la electricidad. Pensemos en los gastos comunes, pensemos en cadenas de frío que son muy intensivas en electricidad, incluso los autos eléctricos, por lo tanto el efecto claramente es mayor. O sea, ese 0,2% perfectamente podría ser 0,3, incluso hasta 0,4, dependiendo de la velocidad con que se traspasa a estas otras partidas de la canasta del IPC.
Tema que incluso va a analizar el Banco Central, claro, por sus efectos en la inflación y por ende en la decisión de movimientos de la tasa de interés. Esto se va a producir en la reunión de política monetaria del 27 y 28 de octubre.
6:49 y el viceministro Álvaro García informó que la devolución por cobros excesivos en la luz será desde enero, postergación que generó críticas en el Congreso, mientras que aún no se esclarece si los responsables del error en el alza tarifaria fueron las eléctricas o el gobierno. Más detalles del informe los tiene Matías Guerrero.
En medio del escándalo por el error de cálculo en el cobro de las tarifas eléctricas, el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, salió a explicar la forma en que se va a devolver el dinero a los clientes que sufrieron el cobro indebido. El secretario de Estado explicó que las devoluciones de los cobros en exceso se van a llevar a cabo desde el 1 de enero del próximo año a través de descuentos y afirmó que era inviable que la restitución del dinero fuera en los próximos meses de este año debido a que el contexto electoral atrasaría la tramitación de una ley corta que lo permita. En ese sentido, el ministro García explicó el trabajo y la serie de pasos que deben realizar desde la cartera para concretar los pagos desde el próximo mes de enero.
Todo lo que se cobre en exceso se va a devolver en enero. La ley nos mandata a que así sea. No podemos hacerlo de otra manera. Además, tenemos que trabajar muy arduamente para que efectivamente el primero de enero esto esté listo, porque hay que corregir las formas de cálculo, tenemos que tener un diálogo con la empresa para recibir sus observaciones, posteriormente tiene que ir a Contraloría requiere un tiempo para analizarlo, así que estamos trabajando aceleradamente para que el primero de enero la gente tenga su plata de vuelta.
Sin embargo, García explicó que, a pesar de que las cuentas de la luz ya experimentaron la mayor alza hasta ahora, estas seguirán subiendo los próximos meses para aplacar la deuda que se originó por el congelamiento de las tarifas entre 2019 y 2023. Mientras que, por otro lado, hizo un llamado a las empresas eléctricas y clientes a no tomar acciones legales para que se concreten los plazos que prometieron. En cuanto a las empresas eléctricas, estas aseguran que el responsable del error es el Estado, que a través de la cadena estatal de fiscalización de las tarifas no se detectó ninguna anomalía, tarea que no le corresponde a las distribuidoras de electricidad. Así lo explicó en una entrevista con Chilevisión el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches.
Las tarifas las determina un informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Luego son revisadas por el Ministerio de Energía. Posteriormente eso va a toma de razón de la Contraloría General de la República. Y luego todas las tarifas eléctricas son fiscalizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por lo tanto, estamos hablando primero de toda una cadena de parte del Estado, ¿cierto?, que no fue capaz de detectar este error. Nosotros desde el mundo de la distribución eléctrica naturalmente revisamos nuestras tarifas de distribución eléctrica. Sin embargo, este es un componente distinto. Es otra tarifa que no corresponde a las empresas distribuidoras.
Por otro lado, desde el Congreso insisten en que el gobierno debe dar una solución inmediata a los clientes afectados por el cobro excesivo en las cuentas eléctricas. Así lo declararon desde la oposición a través del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien también hizo un llamado al Ejecutivo a reconocer el error que cometieron.
Lo más importante es que el gobierno reconozca que cometió un gigantesco error. Error que perjudicó a todos los chilenos. Es incomprensible que el ministro García, en mi juicio, diga que no tuvo ninguna influencia. Y lo otro, obviamente, hay que devolver a los clientes las cantidades de la forma más rápida posible. Creo que el gobierno tiene mucho que hacer. No requiere tanta ley, tanto trámite. Lo puede hacer si lo quiere. Ahora, si fuera necesario plantearlo por una vía legal, que lo haga.
Por otra parte, la semana pasada, diputados de RN solicitaron con máxima urgencia al presidente de la Cámara Baja que cite a una sesión especial para abordar este escándalo. Y en el oficialismo, el senador del PS e integrante de la Comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro, instó al ministro García a devolver el dinero de forma material y no a través de un descuento en las tarifas. Todo esto antes de la fecha que estimaron desde el gobierno.
Mire, la gente no confía en la cuenta de la luz, ni la entiende, ni le cree a la cuenta de la luz. Por lo tanto, yo le pido al gobierno, con mucha honestidad, que repare esto hasta el final, vale decir, ahora adelante los procesos de devolución y haga que esto le llegue materialmente a las personas y no porque supuestamente en el futuro le van a bajar las cuentas. Nadie cree eso.
Con todo, el senador Castro también hizo un llamado a las empresas eléctricas a hacer un mea culpa por el descalabro que causó un alza en las tarifas eléctricas. Y se espera que en los próximos días la Contraloría General de la República desarrolle una auditoría a la Comisión Nacional de Energía para esclarecer la razón del error en estas cuestionadas alzas de las cuentas de la luz, mientras las empresas eléctricas trabajan en la elaboración de un nuevo decreto tarifario junto al gobierno.
6:54, hasta aquí las noticias. Usted sigue nuestra sintonía que ya viene Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Que tenga un excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.